días, son las 9:06 de la mañana de este día 24 de abril del 2020, un día en que los mercados están razonablemente tranquilos después de datos de venta de bienes durables en Estados Unidos, que subió en marzo un 0,1, una cosa muy, muy curiosa, a menos que yo esté equivocado en el dato. Sin embargo, los mercados se mantienen en rojo, en niveles bastante razonables para las volatilidades que hemos tenido en el último tiempo. Les paso a comentar, en China las cosas cayeron del orden del 1% para hacerlo redondo. El tema en Corea, que hay que estar mirando muy de cerca, 1,3%, la nación del mundo que mejor ha manejado esta crisis. Mientras que en Europa el Eurostock cae 0,2%. Y los futuros en Estados Unidos indican una apertura al alza, 0,89% hacia arriba, está marcando el S&P, el Nasdaq fue un 0,65, que ha sido la gran estrella de la recuperación, con las compañías tecnológicas marcando muy bien. También está recuperando fuerte el WTI, un 4% arriba, ya a niveles de 17,1%. Mientras que el Brent marca 21,55 y el cobre tiene también una recuperación algo tranquilizadora de 0,69%. El dólar lo vi a 8,62 y aprovecho de saludar a Fernando Zavala. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo está, don Gonzalo? ¿Cómo le va? Buenos días. Oye, Zoom en récord histórico de precio de acción, ¿eh? Eso demuestra un poco los dos lados de la moneda.
168 lo vi marcando ayer, está resolviendo sus problemas de seguridad, aparentemente Eric Yuan, después de verlo muy, muy golpeado. Yo creo que esa compañía va a tener un momento también un cripto momento, o sea, se va a poner muy de moda, puede que llegue a precios irracionales, pero todavía yo creo que le queda. Oye, ¿cómo te va? Buenos días, te vuelvo a saludar.
Buenos días. Oye, yo creo que hoy día viernes, nosotros siempre tratamos de hacer algún tipo de recapitulación, evaluación de la semana. La sensación que uno tiene después de esta semana, al menos que yo tengo, es de que hubo algo más de tranquilidad en los mercados esta semana, eso por el lado quizás positivo, pero por el lado negativo, como que empezamos a entender o empezar a vislumbrar el impacto económico brutal que va a tener esto en la economía, ¿ya? Escuchaba a alguien el otro día decir que esta va a ser la crisis económica o la recesión económica probablemente más severa que vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, aquellos que tenemos el gusto de vivir en estos tiempos, digamos. Y yo creo que de alguna manera se empiezan a ver las primeras señales de lo que va a implicar esto en la práctica. Hoy día la compañía Enjoy en Chile, a través de un hecho esencial a la Comisión de Mercado Financiero, anuncia su proceso de reorganización judicial. Me da la sensación, espero, ojalá me equivoque, pero no creo, que no va a ser la única en nuestro país. Y en el fondo vamos a tener un impacto económico severo. Si en el fondo el mundo lo paramos de adrede durante varias semanas y eso obviamente que tiene impacto.
Así es, sí. Fíjate que esta gran canción de Procol Harum, que se llama A Whiter Shade of Pale, ahí entiendo muy bien de qué se trata. La otra vez estuve mirando la letra, pero es un gran tema. De principios de los 70, de hecho Paul McCartney y su esposa, su señora, la Linda Eastman, la tenían como la canción favorita de ellos, parece que se conocieron con esta canción. Refleja un poco el espíritu de lo que se viene en el mundo real, y el tema Enjoy seguramente es el primero de varios episodios dolorosos de historias empresariales que son extraordinarias.
Eso es lo que da pena, claro. Eso es lo que da pena.
Claro, esta compañía que partió en el Casino de Viña, la familia Martínez, hizo una expansión que lo llevó no solamente a muchas ciudades de Chile, donde hay hoteles y que son en muchos casos como el centro neurálgico de ciudades más chicas en Chile. Me confundo un poco, en el caso de Puerto Varas creo que ellos no manejan el casino. Pero los otros casinos deben estar en una situación reparecida. Entonces son un polo de trabajo, un polo de actividad, un polo de atracción de gente en las distintas ciudades. lo llevaron a fuera de Chile con la operación que probablemente marcó el destino de esta empresa, que fue la compra del Conrad, que no podía fallar, entre comillas,
Punta del Este,
un casino. Punta del Este, yo estaba en el Conrad, de un hotel.
Yo también, muy bueno, de turista absoluto,
¿eh? pasándolo bien, no en la época que era Enjoy, pero un gran hotel que está estratégicamente puesto entre Brasil y Argentina, y ellos compraron en 2016, 2017, y los agarró justo cuando Argentina y Brasil se veían, Brasil recuperando y Argentina en el proceso de Macri, todo bien, todo funcionando, y se vino abajo Argentina, después Brasil nunca se recuperó, ahora primero la crisis social que sacó a la gente de los hoteles, y el golpe de gracia.
Claro. Entonces, oye, mira,
ser muy triste.
Enjoy, bueno, una noticia triste para partir el día de hoy, pero fíjate que eso se refleja, estaba leyendo, busqué proyecciones económicas de los últimos meses y es increíble cómo lo rápido que ha sido este deterioro en las proyecciones. Fíjate que en diciembre, incluso después de la crisis de violencia que vimos en nuestro país a partir de octubre, habían proyecciones consensuadas de que Chile iba a tener un crecimiento del orden de 1.5% en 2020. Estamos hablando hace 4 meses, ¿ya? Y se proyectaba un nivel de desempleo un poquito sobre el 8 y en el fondo un déficit de fiscal del orden de 4%. Después nos avanzamos rápido hacia febrero, y febrero el consenso de mercado era que todavía que proyectaban un crecimiento positivo del orden de 1% para Chile. Estamos hablando hace 2 meses. Esto es el consenso del mercado. Incluso en marzo hay varios artículos de prensa, estamos leyendo viernes 20 de marzo, donde varios bancos de inversiones y especialistas del mercado proyectan un crecimiento del orden de 0%, quizás algo positivo para Chile, o sea, todavía con crecimientos positivos o marginalmente positivos o 0% para Chile. Y bueno, y la semana pasada ya yo creo que hubo un sinceramiento, digamos, alrededor del mercado en todos los actores, incluido el Banco Central, donde la proyección hoy día va desde menos 2 hasta menos 8% los más negativos, digamos, para nuestro país. Entonces, en 4 meses, básicamente, el escenario se dio completamente vuelta y pasamos de creer que nuestro país iba a lograr aguantar el embate de la violencia con un crecimiento mediocre, pero crecimiento, a ver cómo vamos probablemente a ver la recesión más grande de los últimos décadas, digamos.
Sí. Sí, y ojalá que a la salida de todo esto seamos capaces de manejar el problema político con la altura de miras que requiere la situación. Porque siempre hay gente que parece no ceja en su interés en complicar las cosas, desgraciadamente, y en remar en contra.
Sí, como que uno escucha de repente opiniones totalmente extemporáneas a esta altura, ¿no? Como que, por favor, señores parlamentarios, responsabilidad, entendamos lo que está pasando, entendamos que estamos viviendo una situación de crisis, digamos, y completamente excepcional, y que no es el minuto de irresponsabilidades, creo yo.
No es el minuto de responsabilidades. Oye, bueno, hoy día perdona, dale con alguna buena noticia, por ejemplo, que Boris Johnson volvió al trabajo.
Super. Sí, justamente iba para allá, hay dos artículos que vienen de Inglaterra que son relativamente esperanzadores. Uno es ese, que Boris Johnson vuelve a trabajar y por lo tanto se empieza a retomar la normalidad, o la nueva normalidad, como le llaman ahora. Y fíjate que ayer la BBC publica que empezaron los testeos en humanos de una vacuna que desarrolló un equipo de la Universidad de Oxford. Ayer fueron inoculados, para ocupar la palabra exacta, las primeras dos personas del ensayo clínico con personas de esta nueva vacuna. Que fíjate que lo interesante que tiene es que es del mismo equipo que desarrolló la vacuna contra el MERS, que fue el coronavirus anterior o el virus anterior que tuvimos, que venía en esa época desde el Medio Oriente. Así que ojalá, yo creo que a esta altura es súper prematuro para decir si algo va a funcionar o no, pero ojalá que alguno de estos esfuerzos que están sucediendo alrededor del mundo termine con una solución a este virus. Ojalá lo antes posible.
Bueno, la vacuna es Gilead Science, que ¿cuándo fue que saltó la acción?
Hace una semana,
llegaron los reportes de que estaba fallando en China. O sea, se hicieron los testeos, parece ser, según entendí, de que la cantidad de gente que se inoculó en este mismo ejercicio no era suficientemente representativa en términos de tamaño muestral como para asegurar si esto funcionaba o no funcionaba. Se dio por fallido ese test. Salió Cramer, que es el Jim Cramer, que hace un programa que se llama Mad Money en Estados Unidos, que es como muy visto en términos de inversiones, qué sé yo. Dijo que no confiaran en las pruebas de los chinos y que esto todavía podía salir adelante. Oye, y volvió Boris Johnson, efectivamente, y también otra noticia que viene del Reino Unido, curiosa, es que las ventas de alcohol, en un fenómeno que además yo creo que es más o menos generalizado, en Inglaterra o en Reino Unido, son las más grandes desde que se tiene registro, desde el año 88. Lo junto eso con una información anecdótica, el otro día fue...
¿Tú te refieres no a alcohol para...?
No, alcohol para tomar.
Allá.
Alcohol para tomar. Lo junto con información anecdótica, como te digo, el otro día fue al supermercado y la cajera me comentó, no porque yo lleva alcohol, sino porque yo lleva harto helado, cosas como para pasar el tema en la familia con la en la casa con pasándolo un poco mejor, digamos, ¿eh? Muchos dulces y cosas para los niños. Y me dijo, esto es lo que más se está vendiendo, y olvídese la venta de alcohol, me dijo. ¿Cuánto por? Dije, ¿dos por? No, tres por, mí. Triple de lo que se vendía. Así que yo creo que eso es más o menos generalizado, me cuadra, porque tú salió en el weekend hoy día, de los pocos avisos que llevaba. Hay una empresa que se llama Bus.cl que vende alcohol por internet. Ahí salía un aviso también. Yo creo que es un sector que está andando bastante bien.
Oye, un auditor fiel de nuestro programa me manda una pequeña corrección técnica, señor licenciado, que lo de Gilead, esta compañía Gilead Science, no era una vacuna, sino que era un tratamiento en base a una droga que se llama Resmevir, entiendo, y que... Sí.
Correcto.
Que, no, solamente no hablar de que no estábamos hablando de una vacuna, estábamos hablando de un tratamiento. Oye, todo esto, hay un informe de la ONU que salió hace dos días publicado en la página oficial de la ONU que dice que el COVID-19 va a causar la recesión más grande de la historia nunca vista en Latinoamérica y el Caribe. ¿Ah? O sea, eso es para que solamente para poner en perspectiva, entendamos bien qué es lo que tenemos al frente en los próximos meses. Y yo tengo la impresión, y perdona por ser tan negativo hoy día, señor licenciado, pero yo quiero solamente que nuestros auditores concientizar un poquito de lo que estamos viviendo. Yo creo que mayo va a empezar a ser un mes bastante más dramático en términos de noticias de lo que hemos vivido hasta ahora, porque todavía yo creo que no hemos visto un poquito los impactos que esto va a tener en las compañías y en la economía en general.
Una desgracia. No sé cuántos empleados, por ejemplo, tendrán Joy. Pero también es parte de la vida, ¿eh?
Es parte de la vida.
Creo que enfrenta a la gente que hace empresa, a veces tan mal entendida. Y ojalá que también los que los critican permanentemente reflexionen sobre los riesgos que implica y la responsabilidad y los sufrimientos que implica estar metidos en un proyecto de esa magnitud.
Así es. Oye, y otra noticia que quería comentar y que tiene que ver con un poquito las expectativas de las respuestas que están entregando los distintos gobiernos. En Estados Unidos, esta semana, lo que marcó probablemente la semana fue un acuerdo que se logró en el Congreso para inyectar casi 500 billones adicionales al programa de estímulos que está impulsando el gobierno, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Ayer conversaba con personas acá en Chile y hay como una especie de consenso informal de que probablemente vengan también más paquetes de estímulo en nuestro país, especialmente atacando a aquello o tratando de ayudar a aquellos sectores que hasta ahora no han sido directamente beneficiados. Y uno de ellos, por ejemplo, es aquel el sector de las empresas que no están, que no acceden a líneas de crédito bancaria, digamos, porque probablemente el paquete que se impulsó hace algunos días estaba muy enfocado en todas las empresas bancarizadas o que tienen sus operaciones a través de los bancos, pero hay un segmento importante de empresas que no llegan a través de los bancos. Yo creo que probablemente va a venir un tercer paquete de medidas enfocado en esas empresas.
Un tema para la gente que hace boleta, que le están devolviendo los, las retenciones de las boletas de enero y febrero directamente a su cuenta corriente, según leía en los tweets del ministro de Hacienda. Así que ojo con eso. Usted ha hecho boletas, le estarían devolviendo toda la retención en su cuenta corriente ahora. Como que casi ya debería estar en sus cuentas. Hay que chequear eso, que no vayan a volver a los que la pagaron. Anda, vayan a saber ustedes también los problemas que quedan acá, po. Trata de se pierde.
Se desnuda la fragilidad. Oye, la fragilidad
de claro, bueno, porque todo es complicado. También hay una nota de empatía con la gente que está trabajando en estas cosas. Critican por todo, porque se corrió una celda en el informe Excel en contra del gobierno. A mí me gustaría que dimensionara las dificultades que significa manejar esto. La cantidad de gente informando, la cantidad es humano en toda organización grande que hayan cierto nivel de errores, pero en vez de empatizar, se busca criticar y hacer un show de todo. Es realmente lamentable la actitud en algunos
casos. Oye, escuché una entrevista esta semana al Zúñiga, que estaba ahí al frente de junto con el ministro Mañanich y la subsecretaria Daza y todo el equipo del Ministerio de Salud. Y uno lo escucha y uno se da cuenta, porque además es bien transparente y bien honesto en su presentación, y se da cuenta de la magnitud de este trabajo. O sea, en realidad es una gesta heroica.
Así que vaya a imaginar que le iba a tocar eso. O sea, en el gallo nunca entró pensando en que le iba a tocar la responsabilidad más grande de su vida, sin ninguna duda. Bueno, vamos a conversar con, lo tenemos en línea, creo, a Nicolás Errázuriz, ¿no?
Así es.
Y concluye. Nicolás, que nos puede dar un vistazo a lo que está pasando en el mercado de la construcción. ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Nicolás? Oye, ayer salió una noticia de que los proyectos nuevos se pararon en seco. ¿Cómo lo están viendo ustedes, estimado?
Bueno, tal cual, pues hasta ahora estuvimos mirando así como bien metido en la contingencia desde el 15 de marzo la paralización de obras por todo lo que son los cordones sanitarios y las cuarentenas. Y la actividad en general, la agregada, está cayendo como del orden de un 40%. O sea, obras que ya están en ejecución que se hayan pegado frenazos en las zonas en cuarentena. ¿Tuvo algún repunte después de que se empezaron a liberar? Hoy día está caído no un 40, pero sí un 30, un poquito menos. Y empezamos a mirar el inicio de obras nuevas, que para nosotros es un buen indicador de cómo va a estar de cómo está comportándose la inversión, de las decisiones de comenzar nuevos proyectos. Y es bien sorprendente el chantazo de abril. Bueno, es bien evidente también, pero ya venía caído del 18 de octubre a la fecha, digamos. Se había pegado una caída del orden del 30%, pero ahora en abril. Nada, para que te hagan una idea, meses marzo del año 2019, estoy hablando de la plataforma que construye, que tenéis que extrapolarlo a nivel nacional, son tres veces más, digamos, pero a nivel de una muestra bien representativa, que es como el 40% del PIB, se creaban alrededor de 90 obras nuevas en un mes, y ahora en abril estimamos que no van a sobrepasar las 10, o sea, van a la fecha 5. Así que nada, pues una pésima noticia para lo que se puede prever, digamos, hacia adelante.
Nicolás, ¿por qué no explicas la fuente, los datos, qué es lo que es y construye quizás para partir y después le damos un contexto para ver efectivamente que también refleja el nivel de actividad que se está teniendo en la industria?
Sí, y construye unas soluciones digitales, plataformas digitales para todo lo que es la operación de abastecimiento, logística, del sector construcción, principalmente, también de todos los procesos administrativos y financieros, como el procure to pay, que le llaman los gringos, el ciclo completo. Se mueven a través de la plataforma en ciclos de abastecimiento alrededor de 4.000 millones de dólares al año, son alrededor de 350 constructoras y 2.500 proveedores, que representan, estimando con PIB construcción, alrededor de 26.000 millones de dólares, en lo que es movimiento de materiales y todo lo que es la cadena logística, esto representa como el 40%. Entonces nosotros extrapolamos, multiplicando por 2, por 2.5, más o menos una buena representación de lo que está pasando en el mercado, viendo cómo se están moviendo las compras, las recepciones en obra, los movimientos de bodega, los avances de subcontratos, todo lo que es la cadena de contratación, abastecimiento, etcétera, es una muestra suficientemente representativa de operaciones digitales, entonces uno puede ir monitoreando día a día un termómetro bastante preciso de cómo está comportándose la actividad y reaccionando tanto a los estímulos como a, como a las cuarentenas y las restricciones.
Oye, Nicolás, una pregunta. ¿Cómo está, qué medidas está tomando la industria particular? Yo escuchaba ayer túneles de sanitización. ¿Hay algo más que está haciendo la industria como para adaptarse? Porque yo creo que, como decía el presidente de la República hace un par de días, esto nos va a acompañar por los próximos 2 años. Entonces, me imagino que la industria se tiene que adaptar al final.
Sí, absolutamente. Bueno, la industria de la construcción es bien resiliente. Todo el tema de seguridad siempre ha estado muy en el ADN. Yo vi protocolos de seguridad y de trabajo en obra post-COVID. Comisiones que armó la Cámara de la Construcción, grupos de trabajo, ya la semana ya están con bastante las medidas que ayer se formalizaron, se hicieron como los acuerdos con algunos municipios. Quizás la novedad sí son estos túneles de sanitización, pero desde el día uno, uso de mascarilla, acceso a alcohol gel y todo lo para que se puedan lavar en los distintos pisos del edificio, o sea, no más allá de mantener cierta distancia, acceso fácil en el fondo a artículos de higiene. Obviamente las mascarillas que siempre han tenido, digamos, anteojos de seguridad o estas micas, digamos, en los cascos para no agruparse más de 10, o sea, distribuir bien los equipos de trabajo dentro del terreno, digamos. Así que, bueno, cosas de ese tipo. Capacitar mucho, mucha formación al respecto para tomar conciencia. Así que yo vi que un poco se tomaron del día uno, ¿no? De verdad, yo no sé, pues día 17 de marzo, las obras que estaban operando, yo te diría que era más o menos lo mismo. La novedad son estos túneles de sanitización, te diría.
Nicolás, estamos hablando con Nicolás Errázuriz de Iconstruye para darle importancia a la cifra que tú estás dando, porque esas son las medidas que se toman en los proyectos que siguen funcionando. Pero en una muestra de más o menos de un tercio de los proyectos que se están desarrollando en Chile, tú dices que la caída es de 90 proyectos mensuales a 10 proyectos mensuales que dan inicio. Esa es la magnitud. No,
eso es ahora en abril en particular. Es bien evidente, yo no sé qué tomador de decisión de iniciar un nuevo proyecto inmobiliario de construcción, viendo todas las restricciones a la producción que es esperable tener en los próximos meses, más los problemas de demanda, que estamos por ver cuánto impacto van a tener, pero ya podemos ver el mundo inmobiliario caídas en las ventas de 45% en marzo, y en abril es probable ver caídas del 60% abril. Entonces, bien razonable, ahora en abril en particular, una caída de esta magnitud. No digo que sea extrapolable para pa mayo y junio, digamos, debería levantar un poco el nivel. Pero como
esa
te digo,
cifra agregada. Dale.
Que en los últimos 6 meses ya venía caído 30%. La base de comparación del último trimestre va a ser mala, digamos, por cómo estuvo el año pasado. Pero, no sé, la Cámara proyecta una caída de inversión en el mundo inmobiliario del 13%, y te diría que a partir de esto que está pasando es de ahí para arriba, digamos. Y puede ser 15-16% tranquilamente en el año completo. Así que, bueno.
El mundo de la construcción tiene... Perdona, Nicolás, el mundo de la construcción tiene varios segmentos, porque está el segmento inmobiliario, edificios, que es el primero que se le viene a la cabeza a la gente, pero también está infraestructura, y ahí hay varios sectores también. ¿Dónde están las caídas?
Toda la información que tiene usted. El mundo edificación privada, digamos, todo el mundo inmobiliario, que representa aproximadamente un 20% del total construcción. Ahí donde están las mayores caídas. Vivienda pública está sosteniendo más fuerte, está indexada todo lo que es el subsidio y los programas de gobierno. Y después tenés infraestructura privada comercial, centros comerciales, tiendas, etcétera, todo lo que es la infraestructura productiva, mundo minero, energía, celulosa, plantas nuevas, y MOP, obra de infraestructura pública. La infraestructura, para tener una idea, debería caer este año del orden del 10%, si bien grueso, y mundo inmobiliario 15 y más, digamos, 15, 18.
Pues. Oye, Nicolás, el año pasado, después del 18 de octubre, tuvimos varios paquetes fiscales de estímulos para reconstrucción, bueno, partiendo por el metro, pero habían otros más, digamos. ¿Eso tú crees que se va a frenar también o eso se ha mantenido? ese mundo, el mundo de reparar lo que la violencia destruyó a partir del 18 de octubre.
Sí, obras menores se detuvo por las cuarentenas, digamos, así que se detuvo obligadamente. Pero no, eso se retoma. Si todo lo que es la obra menor, ciclos claro. De hecho, todas las obras que están en terminaciones hay que terminarlas, digamos. Pero las obras que están en limpieza de terreno, incluso las que no han, ya comenzaron, pero están en limpieza de terreno o están en movimiento de tierra, no es descartable que, dependiendo de la situación de la inmobiliaria en particular, cuán endeudada está y cómo está su cartera, lo que si está muy muy verde, muy temprana o ya ha recolectado bastante, chuta, no es descartable que obras que ya comenzaron las detengan en fase de movimiento tierra o limpieza terreno, las dejan ordenaditas y esperan mejor minuto, digamos, te digo, 3 meses más, 4 meses más, cuando haya ya... Ver cómo quedamos para adelante. O sea, hay un primer momento de esta crisis que es como volar el avión y viene la segunda, que yo creo que se van a requerir nuevos programas de incentivo un poco a la inversión. Y además, claro, pensando en el mediano y largo plazo, como vemos la construcción para fines de este año y para el 2021, digamos.
Oye, Nicolás, y en esa línea, ¿cómo estuvo la...? Porque hay actores relevantes, históricos, hay empresas que, bueno, que son conocidas por todo y que tienen emplean a mucha gente. Hoy día conocimos el caso de Enjoy, una mala noticia que se acogió a una reorganización judicial. ¿Ves riesgo en la industria en alguno de los actores relevantes en ese sentido por el nivel de apalancamiento?
O sea, de todas maneras, los más grandes varios se van a tener que achicar bastante, digamos, van a tener que adecuarse a una nueva realidad donde si tenían una cartera de 50 proyectos en ejecución y en venta en paralelo, digamos, van a tener que adecuarse para un 2021 que van a tener 30, 20, digamos. En específico, así, claro, hay algunos que pueden estar más complicados, tendrán que liquidar terrenos y hacer caja en el fondo. No te sabía decir si hay algún grande en riesgo de
quiebra. Pues los bancos están apoyando, ¿no? Hasta el momento, por lo menos.
Sí, no he visto cómo está la ejecución, al menos en los titulares sí están, no sé si los bancos, los programas de garantía, o sea, le están metiendo liquidez al sistema, no sé bien si le está llegando finalmente, cuán rápido es la ejecución y cómo le está llegando esa plata, pero no, momento duro, digamos, ahí están viendo medio, todo el grande se está achicando un poco, digamos, a la nueva realidad, y el mediano se está achicando también. El riesgo están los que están en el borde bajo, digamos. Hay harta constructora de 3 proyectos, 4 proyectos que hay con uno. Está muy complicado. Bueno, y estamos hablando de las constructoras. Piensa toda la cadena, una cadena que, o sea, encadena productivamente a muchos actores. O sea, la construcción en particular emplea directamente 800.000 personas, pero trabaja con una cantidad de proveedores y subcontratistas que a la vez tienen sus equipos, digamos. Así podemos llegar tranquilamente a 1.300.000, 1.400.000 personas. Y ese segmento, o sea, cuando la constructora grande se achica a la mitad, bueno, efectivamente sufre mucho el subcontratista y el proveedor. Así que ahí le pega muy directamente.
Ok. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por esta conversación.
Y sigamos conversando, yo creo que esto está en desarrollo.
Y construye.
Así es. Sí, pues estamos monitoreando semana a semana, ahí entregando cifras tanto a algunos comités de la Cámara, bueno, a nuestros clientes, para ir viendo noticias en desarrollo, como dicen.
CRS. ¿Ah? Nos fuimos, parece. Ahí está.
¿Se fue?
Sí.
Ya. Yo le iba a preguntar cuándo salían las cifras oficiales de construcción en Chile, que salen regularmente, ¿no es cierto? Oye, Fernando, te cuento. De canje es la mejor manera de mantener a tu gente y a tus clientes también bien incentivados, una plataforma de incentivos, de premios, que reemplaza lo que hacen las gift cards, tanto con clientes como con colaboradores, pero una plataforma electrónica totalmente trayable, que puede además gastar sus puntos en cualquiera de los 100, creo que son cadenas de comercios distintos, muchos de ellos online, así que hable con decanje.com porque es gratis, además no tiene costos para la compañía, sin costos fijos ni comisiones. Contáctenos en empresas.decanje.com.
Oye, en tiempos de volatilidad, confiar tu inversión en manos expertas es fundamental para minimizar los riesgos. Independencia Administradora General de Fondos, una gran institución, ¿eh?, grandes personas, tiene 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios. Tiene buenas ubicaciones, bajo endeudamiento, importante nivel de liquidez con estables dividendos. Todo lo anterior, si usted quiere saber más información, métase a independencia-medio-sa.cl.
Oye, Sura, este es un descubrimiento del doctor Camus, hay que darle el mérito. Y aquí hay una oportunidad para la gente que está viviendo la contingencia que estamos viviendo nosotros. Porque Sura Seguros tiene un producto que te cobra por kilómetro, un costo fijo mínimo más un costo por kilómetro, te lo miden por GPS. Entonces tú a fin de mes, en lugar de pagar una cuenta fija y probablemente promedio tirado para alta, si andas poco en auto, como todo el mundo en estos días, pagas una cuenta mucho más baja. Así que aprovechen esta oportunidad y hablen con Sura Seguros para tomar su seguro de auto, que paga un monto variable por kilómetro. Se llama Seguro por Kilómetro. Estaba mirando el nombre exactamente. Es bueno este producto, me gustó.
Seguro variable. Seguro variable.
Seguro variable.
Oye, BCI tiene un compromiso con el país. Además tiene un compromiso con las personas y su familia que son clientes del BCI. Y si usted es cliente y tiene un crédito hipotecario, tiene la posibilidad de postergar hasta 6 meses las cuotas del crédito hipotecario con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional para usted. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, solicitando este beneficio hasta el 26 de abril, todavía quedan algunos días, a través de la página web del banco www.bci.cl.
Y en tiempos de volatilidad uno le da el valor a la experiencia, a la solidez y a la trayectoria. 120 años de experiencia en el mercado tiene Euroamérica, fundada en el año 1900, así que ha visto todo. Así que cuando usted piense en tomar una renta vitalicia, contacte a Euroamérica, cotice con ellos, porque Euroamérica le va a dar un buen consejo siempre.
Oye, y también en tiempos de volatilidad se produce el fenómeno que se denomina flight to quality, o que la gente se va hacia los productos de mayor calidad. En específico, en el mundo inmobiliario, esto significa que los productos Almagro destacan aún más, por su calidad, por sus terminaciones y porque son productos que tienen una trayectoria de rentabilidad si usted es un inversionista. Además de eso, Almagro está ofreciendo el programa Parte de Pago, que es un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y ellos hacen el resto. Conoce más de este programa en almagro.cl/ppago.
Todo buena es el Flight to Quality, ¿eh? Me gustó.
Flight to Quality.
Sí, es exactamente lo que pasa. Y ahí es donde Almagro hace la diferencia. Nosotros lo hemos visto en otras circunstancias. Y cuando se recuperan las cosas, se recupera.
Sí.
También lo vimos en algunos proyectos de Almagro.
Lo vimos.
Sí. ¿Cómo se recuperó?
Tal cual.
El primero que se recuperó. Oye, nosotros tenemos nuestros bienes de emprendimiento y el emprendedor de esta semana se llama Jean Baudelier, cofundador y CEO de Clay Technologies.
Pero tenemos una introducción primero, pues, licenciado, acuérdense.
Sí, voy a tirar el... No.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, entonces, como les comentábamos, tenemos a nuestro emprendedor, Jean Baudelier, de Clay Technologies. ¿Cómo te va, Jean?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, partamos por el principio. ¿Qué es Clay Technologies? Cuéntanos qué es lo que hacen, qué oportunidad vieron, etcétera.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Clay es una empresa que busca automatizar procesos financieros, procesos contables, que son repetitivos y de poca agregación de valor en la cadena de la producción de la información. Básicamente tenemos robots que van a distintas fuentes de información como bancos o facturadores electrónicos, el servicio puerto interno, y junta toda esta información para que sea disponible para las empresas para que puedan después trabajarla y transformarla en información útil como, por ejemplo, contabilidad o estado financiero, etcétera.
Oye, Jean, estamos en plena época de declaraciones de impuestos. Me imagino que ustedes también juegan un rol de apoyar a las empresas en este proceso tan tedioso, que además está cada vez más enredado, de hacer las declaraciones tributarias, ¿no?
Sí, en realidad uno de los servicios que tenemos son las alertas de cosas que pasan en el servicio de puesto interno. Nuestros robots van buscando información, por ejemplo, las típicas declaraciones juradas que el servicio de puesto interno va aceptando y va rechazando, y va rechazando y va aceptando, y se va moviendo como de estado, pero la única forma de saberlo es yendo al servicio y viendo qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos sistemas de monitoreo, que eso lo puede hacer de manera masiva. No necesita una persona, sino que te llega un correo y te dice, oye, esta DJ cambió de este estado a este otro, ponle atención o simplemente descansa porque ya está aceptada, digamos. Hay varios procesos en los cuales nosotros nos metemos, que son procesos en los cuales las personas tienen que estar como pendientes, y la idea es que hay tecnología que permite estar como constantemente al día y en control de las cosas que están pasando sin tener que uno estar metiéndose a las cientos de claves, cientos de sistemas o cientos de cosas que están pasando, sino que uno simplemente sabe que hay alguien que está trabajando por uno.
Oye, cuéntame un poco, ¿esto es una solución que ustedes venden como un paquete? ¿Es una suscripción? ¿Cuál es el modelo de negocio?
Nosotros vendemos suscripciones, tenemos varios tipos de clientes. Por ejemplo, el producto más como redondo que tenemos es un sistema de conciliación bancaria que te permite ir cuadrando la caja de manera asistida. Automático no es, porque eso necesitaría que la caja se vaya cuadrando automáticamente, y la caja tiene muchas cosas, o el banco tiene muchas cosas que son difíciles de cuadrar, pero lo que sí hacemos es acelerar el proceso de ese cuadre. Tenemos empresas, por ejemplo, de BPO, estas empresas que externalizan procesos de negocio, que tienen una persona trabajando con grandes empresas y que ellos van cuadrando la caja. Tenemos, por ejemplo, empresas grandes que van cuadrando la caja en nuestro sistema de conciliación y a través de nuestra API, que es la forma en la cual ellos pueden obtener los datos, se van llevando esa conciliación a sus propios sistemas de ERP. Lo van haciendo, vamos acercando un poco como los datos a los dueños del negocio. Tenemos empresas, por ejemplo, de gestión financiera, como estos CFO externos, que también les permite ver muchas empresas en un solo lugar, y también permite hacer fluir la información entre la empresa y el asesor financiero, digamos. Y básicamente la comunicación más importante es a través del banco, a través de los movimientos bancarios, que es lo que está pasando por la caja. Les permite tomar decisiones también más prontas, porque se están quedando cortos de caja, o la cobranza se les está escapando, o los plazos se están extendiendo, etcétera.
Oye, una pregunta, Jan. ¿Y quiénes son los clientes de ustedes? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Qué segmento? ¿Y cuánto pagan en promedio cada uno de esos clientes?
Mira, es divertido, pero las empresas pequeñas y las empresas gigantes tienen el mismo problema y lo resuelven de la misma manera. O sea, son personas. Pueden tener al dueño del negocio, en el caso de empresas más chicas, pero pueden tener hasta 7 o 10 personas cuadrando la caja en empresas grandes. Por lo tanto, la misma solución se adapta bastante bien a distintos tipos de empresas. Esto se cobra por número de transacciones, por lo tanto, uno va, mientras más crece, va pagando más. El ticket promedio alrededor debe ser como de 400 lucas. Nosotros tenemos alrededor de 620 empresas usando Clay, y más o menos unas como 1000 cuentas bancarias. Esto significa que estamos yendo en algunos casos una vez al día, o en algunos casos también una vez cada 2 horas al banco a buscar información nueva para que puedan ir haciendo los cuadres.
Oye, y Jan, acá hay, en el fondo, en el servicio de ustedes también hay un tema de presentar la información que antes era muy difícil obtener, ¿no? O sea, yo entiendo que las empresas, además de la ayuda contable, también muchas veces ustedes levantan información que si en caso contrario no nadie la vería, ¿no?
Sí, muchas veces las empresas, el acceso a la información es muy duro hoy día, porque en general los sistemas los ERP son muy duros, necesitáis una capacitación muy sofisticada para poder usarlo. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que mientras mejor es el acceso a la información, no solamente son los contadores o los gerentes de finanzas los que se meten a los sistemas, sino que también los dueños del negocio. Por ejemplo, Clay tiene tú podéis verlo desde el celular, cosa que yo te diría, ningún sistema de como ni un ERP, ni un sistema de contabilidad o sistema de gestión lo puede hacer. Tú podéis cuadrar tu caja de tu celular, pero tenéis paneles de control que te permiten ir viendo, por ejemplo, cuánto estáis facturando, cuánto estáis cobrando, qué clientes se te están quedando atrás. Cierta información que es súper básica del negocio, pero muchas veces las empresas no tienen el control, ni siquiera las empresas, ni las chicas ni las grandes tienen el control tan sencillo como, por ejemplo, ver cuánta plata tengo en el banco. Hay empresas que tienen 2, 3, 4, 5, hasta 12 cuentas corrientes de distintos bancos, y cómo concentras toda esa información en un solo lugar. Y nosotros proveemos esa capa de servicio que le permite llevar el control de manera en un solo lugar,
digamos. Oye, ¿y a dónde? En el fondo, ustedes están en Chile hoy día, tienen 600 clientes. ¿Cuál es como los próximos pasos de la empresa? ¿Hacia dónde va Clay?
Nosotros buscamos bajar esta tecnología a más empresas. Nosotros estamos hoy día en Chile. Nos encanta la idea de poder escalar a México porque hay una ley fintech allá. Pero la ley fintech siempre se para en el open banking, que se llama. El open banking básicamente es un concepto en el cual los bancos te entregan la información en esto que se llaman APIs. La API es un concepto tecnológico, pero en realidad cada vez más de negocio, y es básicamente tener acceso simplificado a tus propios datos en el banco. Y eso, por ley, lo están forzando en México, pero es lo último que están los bancos están como intentando ceder. En Chile, a través de la Asociación de Fintech, a la cual nosotros pertenecemos, hemos estado impulsando esta ley fintech que incluye un montón de cosas, pero principalmente también incluye este open banking, cosa que las personas podamos acceder, en personas y empresas, podamos acceder a nuestra información en el banco de manera más sencilla y podamos conectarlo con sistemas, por ejemplo, como lo hacemos hoy día con Clay. Hoy día nosotros ocupamos automatización, que es básicamente repetir lo que hace una persona, pero con un computador, y sería mucho más fácil acceder y mucho más como democrático, digamos, de alguna manera, porque hacer robots es más complicado que simplemente hacer una API, que las personas tengan y las empresas tengan control de su información bancaria para tomar decisiones más rápido.
Oye, Jan, y en términos del desarrollo de las etapas de financiamiento de la compañía, ¿en qué están ustedes? Porque con 600 clientes, uno empieza a multiplicar por 400.000 pesos, ya tiene un nivel de facturación interesante. ¿En qué etapa están? ¿En qué ronda? ¿Cuántas rondas han hecho? ¿Quiénes son los inversionistas, etcétera?
Mira, nos hemos ido más conservador, digamos. No hemos recibido rondas de capital, tenemos inversionistas ángeles. Y hemos podido levantar la empresa en base a facturación y a clientes, lo cual a mí me deja tranquilo, digamos. Una empresa que no ha necesitado demasiado capital. Por supuesto que nos gustaría crecer más rápido, pero no sé si es el momento para empujar con todo. Yo creo que a final de año vamos a empezar ya a ver temas de rondas de capital para una inversión más o menos fuerte, porque tenemos un producto. Tenemos buenos indicadores de crecimiento en términos de cuánto le metemos en marketing versus cuánto sacamos de facturación. Tenemos un buen long time value de los clientes y un costo de adquisición bastante bueno. Entonces, en esos términos nos gustaría hacer una ronda de capital que nos permita también escalar no solamente en Chile, pero también en otros países.
Oye, me estás preguntando por WhatsApp, Jan, ¿cómo se hace para llegar a tu producto? O sea, ¿por qué no? ¿Cuál es la página web? ¿Cómo funciona el proceso de suscripción?
Es muy sencillo. Nosotros se pueden registrar a través de nuestra página que se llama clay.cl, clay.cl, que es como Greda en inglés.
Clay.cl.
Hay un formulario de contacto. Si necesitan las personas más ayuda o tienen problemas más sofisticados, pueden llenar un formulario de contacto que nos llega directamente a nuestro equipo comercial. Pero también pueden registrarse. La gracia que tiene Clay es que no, si bien sea una empresa pequeña o una empresa grande, tú entras a la página, ingresas los datos y los robots empiezan a funcionar y a importar información desde las fuentes distintas que tienen, y ya pueden empezar a cuadrar su caja de manera súper sencilla. La gracia que tiene esto es que no necesitan grandes integraciones con sistemas o ERP, porque el banco es algo aislado del ERP y la facturación también es algo aislado del ERP, por lo tanto es sencillo de conectarlo. Y después, a través de la API, que tenemos una API súper potente para sacar los datos y llevarlos a tus propios sistemas si fuese necesario.
Excelente. Entonces, Clay Technologies, gran proyecto, me gustó. Te felicito, Jan, por lo que han hecho y mucha suerte en lo que viene por delante.
Le agradezco a ustedes el tiempo.
Gracias, Jan.
¿Todo, Fernando?
Clay.cl, está bueno.
Está bueno.
Vamos a ver si podemos ocuparlo.
¿Eh? Sí, va para guardar las cajas. Vamos y volvemos para conversar con nuestro pantallazo. Ahí vamos a ver quién es. Muchas gracias. Vamos y volvemos entonces.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Hemos retornado entonces para conversar con Cristian Araya, para que nos cuente cómo está operando el mercado. Cristian.
Hola, ¿qué tal, señores? Fernando, Gonzalo, buen día.
¿Cómo está, Cristian?
Muy bien, muy bien, gracias.
¿Cómo está la cosa?
Está abriendo, yo te diría que ligeramente o modestamente negativo, el IPSA, en torno al 0,3 negativo, con algún tipo de intención de repunte en compañías que estarían más asociadas a una reapertura de algunos centros comerciales y ese estilo de cosas. Por lo tanto, reapertura a algo más de consumo, digamos.
Oye, la noticia en Joy no está pegando en otras compañías de tipo small caps.
No, yo diría que no, yo diría que hay que encasillar en Joy que probablemente contó con la acogida a una reorganización judicial, que es más o menos lo mismo de AD Retail, o muy parecido. La compañía en Joy venía hace rato viene con algún tipo de problemática, ¿no? Y ciertamente hoy día el crecimiento vía fusión, adquisición en general de concesión y por ahí el Conrad en Punta del Este, en general lo ha hecho con deuda. Por lo tanto, un escenario donde claramente no está entrando plata, evidentemente la deuda empieza a cobrar un nivel de relevancia no menor. Por lo tanto, no se vio en otra no tuvo otra alternativa más que acogerse a la reorganización judicial.
Claro, lo que pasa es que está en el centro no tuvo problema.
No tuvo acuerdo con los acreedores, entonces al final, para tener un trato igualitario con todo, okay, me acojo a una especie de Chapter 11 en Chile, y ciertamente, bueno, ahí vamos a ver cómo funciona. Probablemente aparezcan juntas de bonistas, accionistas, sea uno de los caminos que se vienen, digamos. Pero no veo que eso le esté pegando demasiado al mercado por ahora. Creo que el IPSA en general ha estado bastante resiliente en la zona de los 3.700 puntos. Yo creo que ha estado más apuntalado por el cobre estable en 2.3 y el CDS o el Credit Default Swap de Chile, que está más cercano a 115 y bastante estabilizado. Creo que eso te ha ayudado un poco. Y la volatilidad del tipo de cambio también ha estado controlada. Hoy día está en 8.62, 3 pesos más arriba. pero no muy lejos de la vecindad en que en promedio Hacienda ha estado vendiendo. Hasta el minuto Hacienda tiene ha vendido del orden de 546 millones de dólares a un promedio de 855 más o menos. Por lo tanto, más o menos esa es la vecindad y de ahí creo que nos ha movido demasiado.
Okay.
Por lo tanto, perfecto. Eso, yo
creo que hay el alguna, petróleo se sigue moviendo.
Sin ánimo de latir mucho. En Estados Unidos tenía la factura que aprobaron ayer en el Congreso con 484 millones de dólares, eso ayuda. Y ciertamente la confianza en que la Reserva Federal está haciendo bien las cosas, me parece que son dos gatilladores de una estabilidad en el mercado más riesgoso como puede ser el tema accionario. Eso. De acuerdo.
Ok, Cristian. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Cristian.
Ya, pues, señores. Cuídense. Adiós.
Gracias, igual.
¿Tú hablas del petróleo, licenciado? ¿En cuánto está la cosa del petróleo?
Está subiendo 7%. Está recordando una noticia que vi el día de la mañana que, a propósito de ayuda, el gobierno americano también está pensando en ayudar a las compañías petroleras, a las de Shale.
Claro.
Porque tienen el cash cost más caro de claro, de todos los productores de petróleo, creo que es como 30 o 40 dólares. Entonces están debajo del agua totalmente, debajo de la
crema. Ahora, fue buena, ayer lo escuché en la mañana, creo que estabas tú también, y fue buena la entrevista a Michelle Labé, donde ella decía que hay que diferenciar el costo de producción directo del costo político de crudo, ¿eh? Y claro, el costo político para países como Arabia Saudita o incluso Rusia y otros, digamos, 3 o 4 veces más alto que el costo de producción directo.
¿Cuánto gallo metido entre medio ahí está cobrando sueldo?
Imagínate.
Se olvida. ¿Ah? Es el costo político. El costo de los operadores, los asesores. ¿Ah?
El burócrata medio.
Triplican el costo de producción del petróleo, probablemente tal. Bueno, maestro, un placer como siempre. Bueno, el proyecto de hoy, y los datos de Iconstruye increíbles, eso demuestra que todavía hay ganas de seguir echándole para adelante, incluso en las más adversas de las circunstancias. Nos despedimos entonces con Procol Harum y un abrazo para todos, buen fin de semana.
Un abrazo.
Maravilla, que esté muy bien. Adiós. Chao.